Muy buen día, ¿cómo están ahí en la radio? Y saludos a la audiencia.
Si se viene una tercera ola, doctor, ¿nos quedamos sanatorios privados, por lo menos? Ayer estábamos conversando con representantes de los sanatorios privados, donde decían que no van a cerrar las puertas, pero lo más probable es que van a minimizar los servicios si es que no se llegan a cumplir con la deuda. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? No sé si entra el Congreso como un elemento, como herramienta, digamos, para resolver esto, o qué se puede plantear, doctor.
Y en primer lugar hay que pagar esa deuda. Y hay que pagar porque se contrajo ese compromiso por un servicio que fue solicitado y que, más allá de que a mí me hubiera gustado que el sector público sea muy fuerte, pero ahí tuvimos que pedir el auxilio al sector privado y el sector privado brindó camas que pudo oxigenar, vamos a decir, la situación que se presentó. En segundo lugar, es eso que decir, la perspectiva de una tercera ola la tenemos. Ojalá que no ocurra, luego que no ocurra. Pero la experiencia de todos los países es que existe esa tercera ola y que hay que estar preparado para ella. Y ahí se nos genera la situación del, vamos a decir, de cómo queda la relación de esta prestación de servicios adecuadamente. El siguiente punto importante es que tenía fuentes de financiamiento, es decir, cuando promulgamos las dos leyes, vemos las fuentes de financiamiento con el ok del Ministerio de Hacienda. Y a eso sumarle fueron 30 millones de dólares más 4 millones de dólares que ahora con el crédito este de la Corporación Andina de Fomento estaríamos. Si hubiera un remanente ahí, bueno, sería de reprogramar algo, pero sería una mínima cantidad. Estaríamos pagando ya el 80% de la deuda, tendríamos que estar pagando. Ahora está pagado el 25% de la deuda.
Doctor, esa deuda, si de repente no se da, digamos, ese mecanismo que estás mencionando, ¿esto no puede heredar el presupuesto 2022?
No, porque en primer lugar yo quiero aclarar, hoy tenemos una reunión en la Comisión de Salud a las 14 horas y van a estar la gente de los sanatorios y van a estar la gente del Ministerio de Salud también, ¿verdad? Para aclarar un poco, porque eso tenía fuente de financiamiento. ¿Por qué no se pagó? ¿Entendés? ¿Por qué no se pagó? Entonces, si estaba la fuente de financiamiento. Entonces, esa es una primera explicación que tenemos que tener, ¿verdad? Es decir, no es que se hizo una ley y no se pensó en el financiamiento, no se consultó con la gente de Hacienda, etcétera. Eso en primer lugar tenemos que saber. Si no se pagó, ¿por qué no se pagó? Si no hay la plata que se asignó, ¿qué se hizo con la plata que se asignó para este programa? Y si ellos solicitan los del Ministerio de Salud y Hacienda, como yo digo, le cierra la canilla, es decir, no le da flujo de caja, o está ocurriendo eso, lo cual no me sería para nada extraño también, ¿verdad? Porque el Ministerio de Hacienda tiene esa característica de manejar discrecionalmente el dinero de bonos, créditos, préstamos, etcétera, y va soltando de acuerdo a criterios políticos que ellos tienen, ¿verdad? Y no necesariamente siempre con criterios administrativos financieros, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación. Vamos a tratar de ir aclarando un poco esto, porque esto hay que primero hay que cumplir.
Una cuestión que no deja de ser preocupante. Si tenía fuente para este año, ¿esa fuente era que surgía de emergencia o es una fuente diferente, doctor?
No, tenía dos fuentes. Uno era de los saldos presupuestarios de la ley de emergencia, ¿sí? Sí. Y lo segundo era de los fondos socioambientales de las binacionales, ¿sí? Sí. O sea, de esos recursos. Ahora, yo te respondo a ella especulación personal, ¿sí?
Sí, doctor.
Uno, yo creo que el tema viene la decisión política del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, de que los fondos socioambientales no se toquen para cobertura presupuestaria. Y ellos siguen haciendo uso discrecional y sale el discurso aquel que recordarás que decía el nuevo director de Itaipú, que decía, no, aquí ya no hay más fondos, están todos comprometidos. Y lo segundo, la segunda fuente de financiamiento, que eran los saldos presupuestarios de la ley de emergencia, etcétera. Eso se refiere a los fondos de esos 1.700 millones que no aparecían como ejecutados en ese momento. Aparecían como, incluso hasta ahora, con una baja ejecución de muchas instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, lo que se dijo es, bueno, perfecto, las obras que no son prioritarias o los saldos presupuestarios de salud, entonces redireccionemos a esto, ¿verdad? Ellos, la gente del Ministerio de Salud ahora dice, no, eso está todo comprometido, no podemos. Perfecto, Hacienda dice lo mismo. Cuando nosotros hace un corto tiempo, 1, 2 o 3 meses, ¿no?, 2 meses de promedio atrás, una ruta que no tenía financiamiento, ¿qué hace Hacienda? Cuando nosotros le dijimos, no, se rechaza bonos, no, no, vamos a parar los endeudamientos y menos por vía de los bonos. Entonces, ¿qué hace? Hacienda propone usar los saldos presupuestarios no ejecutados. O sea, sí existía el saldo presupuestario no ejecutado, ¿entendés? Entonces, ahí es donde hay decisiones políticas que inciden sobre la decisión administrativa financiera, pero en este caso le puede joder muchísimo. Y nosotros tenemos una tercera ola, termino con esto, sí. Una tercera ola, ¿entendés? Y no contamos con el apoyo del sector privado, habida cuenta que no crecimos más en el tema público. Será directamente culpable de lo que pueda ocurrir en ese escenario.
Ahora, pero también está el riesgo, por lo menos una sospecha de malversación, porque si vos me decís, este dinero que después, que me planteás que no existe, pero después existía y era para la emergencia, pero utilizada para hacer ruta, y ahí como mínimo hay una sospecha de malversación.
Si vamos a abrir las compuertas de la sospecha, yo preferiría tener un poco las informaciones del Ministerio de Salud y después, en un segundo momento, las informaciones del Ministerio de Hacienda para emitir una opinión como esa. Pero si abrimos las compuertas de las sospechas, y habida cuenta la experiencia que pasamos en esta pandemia de que la corrupción no solo se disminuyó, sino que se disparó incluso, podemos sospechar comisión de muchos delitos, bueno, irregularidades.
No le pongo nombre, pero por lo menos hasta que no exista esta explicación oficial, porque si después te dicen, no, estaba ese dinero, estaba guardado nomás en otro cajón y ahora vamos a utilizar para hacer rutas, por lo menos hay dudas.
Doctor,
sí, señor.
Doctor, ¿qué tal? Andrea Benítez te saluda. Independientemente a que tengamos una tercera ola o no, esta deuda tiene que ser pagada, como ya lo decías, pero si no tenemos una tercera ola, este trato público-privado de alguna forma ya se ve afectado para lo que se necesitase más adelante. Ya no, el sector privado va a tener miedo porque no se puede estar bicicleteando 43 millones, o sea, es mucha plata. Y si no tenés una respuesta, es como que, no sé, hoy trabajes con un proveedor, el proveedor no te está dando un retorno, bueno, la siguiente vez ya contratás a otra persona, pero acá no hay otra salida. No queda otra salida, no hay otro camino en caso de emergencia.
En paraguayo, sea oñembojera, chato curé.
Así mismo.
Exactamente.
O sea, desde luego que... Pero vamos a tratar de que desde el Congreso incidamos para que esto sea resuelto como corresponde, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las obligaciones contraídas, ¿verdad? Vamos a tomar las iniciativas. Estamos tomando las iniciativas y vamos a ver si podemos coadyuvar para que esto se resuelva.
Y ojalá.
Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, senador.
A tus órdenes. Hasta luego.
Jorge Querey, él es